Pues estamos aquí en este Va de Cine con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, Coldo, con fin de semana cargadito que nos viene.
Bueno, pues como estamos en horario raro, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con este Va de Cine.
Sí.
Porque tenemos, entre los muchos estrenos que hay, The Monkey.
The Monkey, el mono. Esta es una película oficialmente de terror, pero tiene mucha mala leche, mucho humor negro. Y está basada en un relato muy conocido de Stephen King. Y bueno, el argumento es un poco extraño. Es todos aquellos que sean fan de los Simpsons recordarán un capítulo que iba precisamente de esto. Coldo, ¿tienes en mente este juguete infantil que es un mono con platillos?
Sí.
Vale, pues esta película está centrada en un juguete de ese tipo, pero que está poseído, está maldito. Y la película gira en torno a dos niños pequeños que juegan con ese juguete hasta que de repente empieza a morir gente en misteriosas circunstancias a su alrededor. Deciden deshacerse del mono y ya cuando son adultos, el mono de juguete, vuelve a sus vidas y vuelve a haber una espiral de muertes. Todo, ya te digo, es como una especie de interpretación en clave de comedia negra de la saga Destino Final, ¿no? Donde la muerte siempre persigue a los personajes. Es una película con una atmósfera estupenda, muy bien hecha, y nos viene dirigida por Oswald Perkins, que quizás el nombre no te diga nada, pero este, aparte de ser el hijo de Anthony Perkins, el inolvidable Norman Bates de Psicosis, es un grandísimo director de terror, como nos demostró el año pasado con Longlegs, que era una película muy mal rollera de asesinos en series con Nicolas Cage, que costó 10 millones y que acabó recaudando 130 millones de dólares. Es decir, este director, Oswald Perkins, ha venido para quedarse y sabe lo que se hace, y The Monkey es otra demostración.
Bueno, yo pensaba que lo terrorífico del mono ese de los platillos era la cantidad de veces que estaba sonando que no había que lo parara. Digo, bueno, o sea que hay más cosas entonces.
Hay más cosas, todo de la mente enferma de Stephen King.
Bueno, o de alguien parecido, de alguien que está en el equipo.
Eso es, que nunca se sabe.
Bueno, Paddington, aventura en la selva.
Bueno, pues tercera entrega de las aventuras para toda la familia del osito Paddington, ¿no? Bueno, la 1 y la 2 son absolutas maravillas, son películas perfectas y nada augura que esa tercera parte no venga a redondear ese círculo. Para mí, la saga Paddington quizás sea la mejor excusa para ir con los críos al cine, porque son películas en las que tú como adulto también te contagias de ese buen rollo.
Bueno, ¿Aún estoy aquí? ¿Qué es esto?
Mira, Aún estoy aquí, I'm Still Here, es una película que ha hecho mucho ruido en esta temporada de premios, película brasileña, nominada a Mejor Actriz para su protagonista Fernanda Torres, que probablemente, aunque yo creo que lo va a ganar Demi Moore este año, probablemente la que se lo merezca es esta señora, Fernanda Torres. Y también esta película está nominada a Mejor Película Internacional e incluso a Mejor Película General. Aunque solo tiene estas tres nominaciones, hay quien dice, las malas lenguas lo dicen, y yo estoy de acuerdo, que Emilia Pérez le ha robado muchas nominaciones a esta película, ¿no?, en el marco de Película Internacional. ¿Y qué nos cuenta esta Aún Estoy Aquí? Bueno, pues es un drama intenso, ambientado en el Brasil de los 70, que adapta las memorias de Marcelo Rubens Paiva, que narra un brasileño que narra cómo su madre se volvió una activista política cuando su marido y padre del autor, un diputado izquierdista, bueno, pues fue capturado por el régimen dictatorial en los años 70. Es decir, es una película política, es una película social, pero sobre todo es una película sobre la lucha de una mujer por lo que es justo. Y encima es que es una película realmente buena. Pocos estrenos tan buenos nos han llegado últimamente.
Bueno, está bien eso que lo digas, hombre. Daniela Forever.
Mira, Daniela Forever a mí es una película que me hace mucha ilusión porque es la nueva película como director de Nacho Vigalondo, que aunque es cántabro, se formó aquí en la UPV, en Leioa. Además, bueno, yo estaba también por allí, por la universidad, cuando estaba Vigalondo, y es un director al que yo he seguido muchísimo.
Fue
con mucho
cariño. En tu parte de periodismo.
En mi parte de periodismo, así claro, es. Claro. Cuando hice periodismo, él estaba por ahí, en Bellas Artes. Y en este caso, ¿qué nos trae en Daniela Forever? Pues nos trae lo que siempre nos trae Vigalondo, que es algo nuevo, porque Vigalondo siempre nos trae algo nuevo. Habrá quien crea que la película funciona mejor o peor, pero para mí es una cosa arriesgada, es una cosa atrevida y es una cosa que no se ve habitualmente y ya solo por eso merece la pena ir al cine. ¿Qué nos cuenta Daniela Forever? Es un poco lo que hace siempre Vigalondo, mezclar premisas de ciencia ficción con ya un desarrollo pues más intimista y centrado en los personajes. En este caso se centra en Nicolás, un chico que pierde desgraciadamente a su novia, fallece la novia y a la vez decide entrar en un ensayo clínico para poder controlar los sueños. ¿Y qué empieza a hacer este hombre? Pues empieza a soñar voluntariamente con su novia fallecida. Con lo que es una película con una premisa, como ya ves, muy original. Puede recordar en partes a Origen, ¿no?, aquella película de Christopher Nolan, también al brillo Olvídate de mí, el brillo eterno de la mente maravillosa, aquella película estupenda de Kate Winslet y Jim Carrey, pero con el toque de Vigalondo, comedia romántica con ciencia ficción que también sabe ponerse oscura cuando toca.
Bueno, pues ahora vamos rapidísimo ya sí. Para las plataformas, venga.
Mira, tenemos en Netflix Día Cero desde ayer, miniserie protagonizada por Robert De Niro sobre un expresidente que tiene que afrontar, bueno, pues una serie de atentados en Estados Unidos. También tenemos a Jesse Plemons, Joan Allen y Lizzie Kaplan. Thriller político muy, muy entretenido.
Bueno, te voy a decir, si está Robert De Niro, bien, ya está.
Sí, bien actuado está.
Robert De Niro actúa bien hasta en las bobadas estas que ha hecho de...
Y mira que ha hecho bobadas,
¿eh? Ha hecho bobadas a mansalva, pero él está bien.
Él siempre está bien, claro, es Robert De Niro.
Que, por cierto, va a llegar enseguida una de mafiosos...
Sí, que interpreta él a dos mafiosos.
De su verdadero papel, sí, sí, ese es su verdadero papel.
Sí, ya hablaremos de esa cuando toque, porque bueno, hay tela para cortar ahí.
Bueno, seguimos.
Mira, en Amazon tenemos también desde ayer la tercera temporada de Reacher. Para mí, así, sin paliativos, la mejor serie de acción que tenemos ahora. Gente pues, grande pegándose con muy bien rodado todo.
Si quieres mucha acción, sí, esto está.
Estupendo, esto está, eso bien. Es.
Seguimos.
Mira, en HBO Max, bueno, ahora ya solo Max, el pasado lunes se estrenó el primer capítulo de la tercera temporada de White Lotus. Para mí una serie imprescindible para seguir ahora, que en este caso ya sabemos, ¿no?, que cada temporada coge a personajes diferentes, pero siempre con una misma premisa: un grupo de desconocidos que viajan de vacaciones a un lugar concreto. En este caso es Tailandia y, bueno, pues tenemos algún aliciente como que el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, es uno de los protagonistas. Yo ya he visto...
El cine es endogámico, ¿eh?
Totalmente endogámico. Es una de las industrias más endogámicas.
Más endogámicas que hay.
Sí, sí, sí. Pero mira...
Eso y la judicatura.
Yo diría que más el cine aún, ¿eh?
He dejado caer una...
Sí, bien hecho.
Bueno...
Muy recomendable esta White Lotus.
Bueno, pues seguimos. Venga, Disney Plus.
Mira, en Disney Plus, hoy mismo se estrena en Disney Plus 1000 Golpes, que es la nueva serie del creador de Peaky Blinders, que va un poco en la línea, porque también se vuelve a ambientar en ese Londres del siglo XIX, oscuro, lleno de polvo, ceniza y suciedad, y en este caso también para centrarse en el mundo criminal, en el mundo de la AMPA, pero con una perspectiva diferente. Así como los Peaky Blinders, al final casi hasta acababa siendo un thriller casi político, ¿no? En este caso está ambientada en el mundo de las peleas callejeras, y encima tenemos a Stephen Graham, que es uno de los mejores actores en activo. Entretenimiento asegurado.
Bueno, y nos queda ya simplemente Sky Showtime, ¿no?
En Sky Showtime, para los fans de Star Trek, entre los que yo no me encuentro, porque ya no me caben más cosas de las que ser fan, a todo no llego, tenemos Star Trek Sección 31, que es la primera película original de la saga en 10 años, que se dice pronto, y que recupera el personaje de Michelle Yeoh, la ganadora del Oscar por Toda la Vez en Todas Partes, que ya hacía en una serie que acabó hace unos años, Star Trek Discovery, que no estaba mal. Pues en este caso, nueva película de Star Trek.
Bueno, pues de cine, Pablo de los Ríos Enrique, venga.
Un abrazo, Agur.